Es viernes, así que hoy tenemos cita una semana más con Gorka Oribe, profesor de farmacia de la UPV y nuestro oráculo, pero científico, en esta pandemia. Gorka, ¿qué tal, Gabón? ¿Cómo estás?
Kaixo, buenas noches, Gabón. Pues muy bien, muchas gracias.
Queriendo saber un viernes más qué hay detrás de algunas noticias que le contamos a la audiencia en esta semana o justo hoy, porque en las últimas horas hemos escuchado al CEO de Pfizer hablando de vida normal en otoño, esa es su previsión, si sigue la vacunación, claro, y también de una tercera dosis que sería necesaria en el caso de la vacuna de Pfizer tras la segunda y una vez que ha pasado ya un año de esa segunda dosis. ¿Tiene razón? ¿Es necesaria esa tercera dosis?
Bueno, desde luego lo primero es que firmaríamos su primera afirmación. Ojalá que el proceso de vacunación se agilice, coja un ritmo de crucero y podamos, ante todo, proteger a la gente más vulnerable y luego, ¿por qué no?, ¿no?, volver a esa ansiada normalidad. Y la verdad, esto que ha comentado el CEO de Pfizer no es muy diferente también, por cierto, a lo que están desarrollando otra de las empresas importantes ligadas a las vacunas ARN, que es la empresa Moderna. Ambas están trabajando ya en una tercera dosis, una dosis de refuerzo de cara, pues posiblemente, ¿no?, a esos 12 meses respecto a la segunda. Yo creo que con dos objetivos. Por una parte, potenciar, ¿no?, dar más robustez, ¿no?, aumentar la duración de los efectos inmunológicos, pero la segunda también es posiblemente adaptar esa respuesta defensiva a las nuevas variantes, ¿eh? Porque ya se sabe que variantes como la brasileña o la sudafricana tienen cierta capacidad de evasión en relación a las vacunas.
Pero esto quiere decir que, no sé, se convertiría en una especie de vacuna para la gripe, que cada año se va actualizando y que un año después de esa segunda dosis sería necesaria una tercera y un año después una cuarta y así, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues es una incógnita, porque si bien conocemos hasta el momento los datos de eficacia, de seguridad, incluso de efectividad de las vacunas ya en población real, lo que se desconoce es cuánto va a durar sus efectos inmunológicos. De hecho, se desconoce incluso en la propia infección, aunque afortunadamente aquellos que se empezaron a infectar pues prácticamente con el inicio de la pandemia, todavía hoy en día una gran parte de ellos tiene defensa inmunológica frente al virus. Por tanto, es una de las grandes incógnitas. No se conoce hasta cuándo durarán los anticuerpos y cuándo durará también la defensa celular, la inmunidad celular. Y quizás el hecho de que estén trabajando, no es igual tanto, repito, por el hecho de que la duración sea muy corta, sino porque, desde luego, la amenaza que representan las nuevas variantes puede hacer que sea necesario, ¿verdad?, una vacuna, quizás una protección más específica frente a ellas.
La Agencia Europea del Medicamento se pronunciará el martes, explicará cuáles son las conclusiones a las que ha llegado y sabremos si existe una relación entre trombos y Janssen. Trombos y AstraZeneca, trombos y Janssen, ¿por qué todo el rato estamos hablando de trombos?
Bueno, la verdad es que he de decir que no es el único efecto adverso que ha aparecido. Afortunadamente son muy, muy poco frecuentes, pero es verdad que otras vacunas, también las vacunas de ARN como la de Pfizer, bueno, pues ha tenido algunos casos incluso de trombos o de anafilaxias. Pero es verdad que desde el punto de vista comunicativo y mediático nos estamos centrando en este tipo de efecto adverso, entre otras cosas porque es verdad que son trombos extraños, peligrosos, ¿no?, complejos, sobre todo aquellos que afectan a los senos venosos cerebrales. Y bueno, se está intentando encontrar la causalidad. Parece que en el caso de AstraZeneca podría ser considerado como un efecto adverso muy, muy raro. Y vamos a ver si en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson sigue un escenario similar. Pero bueno, yo creo que es importante recordar que estamos hablando de unos 220 trombos en más de 35 millones de vacunados para AstraZeneca y en 6 casos en 7 millones de vacunados en Johnson & Johnson. O sea que es altamente infrecuente.
Esas son las cifras que venimos recordando esta semana. Hay otra duda, que es qué va a pasar con quienes se han vacunado ya con la primera dosis de AstraZeneca. Si se pueden mezclar vacunas, si se les puede inocular una vacuna que está hecha con una tecnología diferente. ¿Tú qué piensas?
Bueno, hay que seguir primero. Bueno, ya hay algunas indicaciones de la OMS que, digamos, ha pronunciado de forma contraria a la mezcla de vacunas. Y la verdad, quizás la mejor forma de interpretar esta pregunta es también en base a las evidencias científicas. Se ha hecho experimentalmente este tipo de mezclas en otras ocasiones. Hombre, no en el caso de la pandemia. Ahora mismo no hay evidencias científicas, al menos que yo conozca, de combinaciones de una vacuna y otra dosis de otra con unos resultados de eficacia y seguridad que al menos sean publicados y estén públicos en revistas científicas. Yo lo desconozco. Lo que sí que se conoce, desde luego, es la eficacia de la vacuna AstraZeneca con su segunda administración. Bueno, hay quienes piensan que se puede mezclar, de hecho algunos países ya lo están haciendo, pero también hay muchos científicos que creen que lo más oportuno sería implementar una segunda dosis del mismo fabricante, en este caso AstraZeneca, puesto que la mayor parte, parece ser, de los trombos, pues bueno, también están más ligados a esa primera dosis.
Hablando de los trombos, hemos contado también esta semana, hemos hablado de una proteína, FP4. ¿Qué relación tiene y qué importancia tiene?
Bueno, este tipo de trombos, que repito, son muy infrecuentes en el caso de la vacuna, tienen un cierto paralelismo a un tipo de trombosis que aparece también con algún fármaco, en este caso con la heparina. Son altamente infrecuentes y parece que de alguna manera u otra la respuesta inmune, a través de anticuerpos, activa las plaquetas. Y lo activa vía este PF4 o FP4 que tú decías, que es Platelet Factor 4, es una proteína que está en las plaquetas, digamos que da el interruptor, las plaquetas se activan cuando no lo tienen que hacer, y hay que recordar que las plaquetas lo que hacen es precisamente, una vez que se activan, agregarse. Esto es, se unen, forman un taponcito, que es totalmente necesario para que, por ejemplo, cuando tenemos una herida no dejemos de sangrar, pero claro, si lo hacen de forma descontrolada, pueden dar lugar a entorpecimientos, digamos, del flujo sanguíneo y este tipo de trombos.
Gorka Oribe, como siempre, un placer escucharte. Hemos tomado nota, así que iremos pues interiorizando toda esta información que nos proporcionas y nos citamos, si te parece, para la semana que viene.
Claro que sí, Gabón, y como siempre, un placer.
Y buen fin de semana también, ¿no?
Igualmente, bye. Agur.
Agur.